través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Llegamos, una cita más, una semana más, ya estamos listos para iniciar nuestro viaje. 4 nuevas horas nos esperan para explorar mundos desconocidos, esos que aquí en Radio Nacional de España, no os confundáis, nos gustan. Y cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, comenzamos en directo desde el estudio 201 de Prado del Rey, en la Casa de la Radio, vuestra casa, dispuestos a ofreceros temas únicos que solo aquí en el Espacio en Blanco vais a poder escuchar. Un saludo de todo el equipo del programa que se encarga cada semana de realizar, y de Paco Bermúdez y Mar Gasca, que esta noche se encargan de cuidar nuestro sonido. Y abrimos ya nuestros canales de comunicación, esos en los que podéis intervenir. Nuestro teléfono, llamada gratuita 900-137-137. El email, por si queréis hacerlo a través de internet, espacioenblanco@rtv.es. Y además en el chat, entrar en nuestra página web, y hay un chat que es el punto de reunión de toda la gente del misterio. Saludos para ellos y a toda la gente que está en el Facebook, más de 1000 personas ya, y subiendo el número. Nos alegra. Esta noche queremos sobre todo saber desde qué parte de fuera de España nos escucháis. Así que la gente que estáis por ahí por el extranjero y escucháis el Espacio en Blanco, sea donde sea, podéis llamarnos. Teléfono gratuito, nos cuesta la llamada, 900-137-137, hacernos saber dónde estáis. Hay 5 premios para sortear entre toda la gente que esta noche intervenga. Y mañana premios especiales, no os lo perdáis. Para esta semana os hemos reservado temas exclusivos, temas que no vais a poder escuchar en ningún otro sitio. Por España han pasado grandes representantes, algunos de los más importantes representantes del mundo del misterio, y solo han concedido entrevistas al Espacio en Blanco. En estos días vais a poder escucharlas, no os perdáis mañana la entrevista con Monseñor Milingo, un obispo exorcista excomulgado por la Santa Sede, no tiene desperdicio. Será mañana, y hoy ahí va un avance de los temas que os vamos a ofrecer.
Esta noche nos vamos de viaje una vez más. Nuestro destino, el más allá. Un viaje al más allá, a través del cual os contaremos algunas historias espeluznantes de esos mundos ocultos que coexisten con nosotros. A lo largo de los próximos minutos, os invitamos en compañía de nuestros invitados a vivir experiencias de reencarnación, de casas encantadas, de Ouija, de contactos con entidades invisibles, de ovnis. Y además, hoy os ofreceremos en exclusiva las teorías del psiquiatra que revolucionó el mundo de la ciencia acerca de la vida más allá de esta. Será un viaje en el que el único límite es tu imaginación y la posibilidad de creer en la existencia de otras realidades. Y si estás listo, comenzamos.
para encontrarnos con nuestro primer invitado. A lo mejor hay algún cambio respecto a ese avance que os hemos anunciado. Hay sorpresas esta noche. Nos vamos hasta Barcelona. Es una de las primeras personas que en este país habló de temas misteriosos. Incluso los llegó a llevar al cine. Se trata de Sebastián Darbó. Bona nit, Sebastián, ¿cómo estás?
Bona y mágica y misteriosa nit.
¿Cómo estás?
Amigos de toda España, de Radio Nacional... Y sobre todo a ti, Miguel, buenas noches a todos.
Mucha gente se va a sorprender que estés en el programa, mucha gente se va a sorprender.
Es para mí un orgullo estar en tu programa.
Y para mí que
no solamente por ser tu programa, sino por ser quien eres, que también eres de los pioneros.
Muchas gracias. Han pasado años, Llevamos un montón de años en esta historia.
No me digas nada. Empecé en esos 16, 18 años y tengo 62, el día 25 de 62.
Bien llevados. ¿Y por qué te metiste tú en esto, Sebastián?
Mira, es una cosa, me parece una cosa genética. Yo tenía un abuelo que era zahorí en el sur de Cataluña, en las tierras del Ebro, en la frontera con Aragón, en el sur de Aragón también, y se dedicaba a encontrar vetas de agua, o sea, ríos subterráneos, con una varita de avellano, y también encontraba vetas de minerales, o sea, de minas, ¿no? Entonces, a mí me sorprendía cómo este hombre, pues con su varita, podía encontrar dónde estaba el agua, y según las vueltas que daba la varita, sabía cuántos metros de profundidad. Esto a mí, bueno, me intrigó. Además, tenía una abuela que curaba por gracia, parecía un osteópata. La persona que tenía algún problema de huesos, se los ponía en su lugar. O sea, tenía la gracia de colocar bien los nervios, los músculos, los huesos. Y claro, todo eso a mí me intrigaba muchísimo. Y así fue como empezó a germinar mi interés por el misterio.
Qué curioso. No he dicho que haces un programa que se llama Misterio San Sebastián Darbó en RAC 1 y que, bueno, has hecho programas en televisión española, en otros muchos lugares, hablando de todo esto, e incluso en el cine. Has hecho una trilogía, fuiste quizá la primera persona que hizo una trilogía de cine fantástico.
Sí, mira, mi carrera es larga. Empecé, si me permites que te lo explique en poco tiempo, empecé en televisión española en los años 60, cuando no existía ni Prado del Rey. Empezamos los primeros programas de misterio, mucho antes que Fernando, que se integró en los años 70 y pico. Fernando Jiménez del Oso, me refiero. Sí. Empecé en la SER también en el año 72. Y la primera revista, Karma 7, que yo soy uno de los fundadores, ¿te acuerdas? Claro, y todo eso yo lo llevé a través de la radio, la televisión y las revistas, pero faltaba el cine. Como yo también había hecho cine y hacía cine, pues cuando tuve oportunidad, creé la trilogía de películas sobre cine parapsicológico. No se había hecho nunca en España. Fue en los años 80. Eran Viaje al Más Allá de la Muerte y El Ser. El Ser fue la segunda, y Más Allá de la Muerte la tercera. En el 80, 82 y 86, por el 84 hice Acosada, en el 88 Cena de Asesinos. Pero estas tres, protagonizadas por el insigne actor del cine fantástico Narciso Ibáñez Menta.
¿Cómo debía ser estar con él, no?
Oh, si te explico las cosas que me pasaban con él. Es increíble los fenómenos que se producían, además, y lo que sabía este hombre. Bien, pues cuando hice estas películas, fíjate que estamos hablando de principios de los 80, el señor Spielberg no había hecho Historias Extraordinarias cuando hice Viaje a Más Allá. Y cuando hice El Ser no se había rodado el Poltergeist, por ejemplo, o el Ente, no lo sé. O sea, fuimos precursores. Y este año la Academia de Cine me lo ha reconocido y me ha hecho un homenaje como reconocimiento al nacimiento del cine fantástico español con mis películas. Ojo, había otras, más bien de terror, como todas las que hacía Paul Nash, que era El Hombre Lobo, ¿no? Fantásticas. Pero el cine parapsicológico, que ahora está tan en boga, pues no se había tocado, ¿sabes, Miguel? Y gracias al cine, cultivamos el interés de muchas personas hacia estos temas, que luego se compraron libros, revistas, y creció toda una afición y todo un sector.
Lo curioso más es que esas películas, Sebastián, estaban basadas en hechos reales, casos que tú habías investigado, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo haber visto, creo que era Viaje al Más Allá. Qué increíble, cómo me gustó.
Viaje al Más Allá es una película que pasa en la cima de los Pirineos, en la frontera con Francia, donde se reúnen una serie de personajes y los reúne un editor para hacer un dossier. Y todos estos personajes que se reúnen han sido protagonistas de historias extraordinarias de más allá. Y claro, hecho con gente, con Ramiro Oliveros, con Emilio Gutiérrez Cava, con Narciso Bañez Menta, con esta gente, como son grandes actores es fácil trabajar. Y te daba la sensación al acabar la película que habías hecho realmente un viaje a una dimensión desconocida.
Seguro.
Eso fue extraordinario. Aquella película, me acuerdo yo, que en Barcelona creo que se estrenó en el cine Fémina, y en Madrid creo que fue en el Coliseum, si no recuerdo, en la Gran Vía. Ahora, como han desaparecido tantos cines en la Gran Vía, ya no sé lo que es lo que hay, pues atraía a la gente a ver nuestras películas. Por desgracia, hay que decir a los oyentes, y debo decirlo yo porque lo he vivido, apareció un personaje que era Pilar Miró, que era una gran compañera de televisión, pero hizo una ley, la ley Miró, y ella quiso con la ley Miró quitar la caspa del cine español y se cargó la industria del cine español. Y desde entonces, tú sabes, y todo el mundo sabe, que el cine de género en España, pues bueno, prácticamente ha desaparecido hasta hace pocos años. Pero bueno, en aquel tiempo hacíamos cine de estos temas y se vendía muy bien en el extranjero.
Ya, no vamos a hablaros de cine esta noche. Para eso está nuestra compañera Yolanda del programa anterior. Vamos a hablaros de misterios. ¿Crees que existes más allá, Sebastián, después de tantos años, de tantas experiencias, de escuchar tantas historias?
Pues mira, después de todo lo que he vivido en por el mundo y de haber estudiado casos, investigado y hablado con personas, creo que existe una vivencia trascendente cuando uno muere, ¿eh? Ahora, yo no sabría decir que sea una vivencia de tipo religioso. Yo creo que es puramente energética, Miguel. Es una energía que nos invade y en la cual nosotros entramos dentro, ¿sabes? De alguna forma penetramos y nos convertimos en energía universal, y por eso nos sentimos felices y bien y llenos de felicidad, de luz y de placer. Y debe ser esa energía, porque si no, depende de la religión, uno ve a Dios, el otro ve a Buda, el otro ve a Alá, pero en realidad es siempre una misma energía que nos transporta.
Ya. Esta noche con Sebastián Darboz vamos a contar historias del más allá. Él fue una de las pocas personas que ha visto rituales de magia negra, de antropofagia y de canibalismo, que nos lo va a contar también. Y no te preguntaba antes de pasar ya de lleno al tema, ¿qué tal el brazo? Se cayó hace poco, dice, y se...
El otro día...
Se operaron, ¿no?
Sí, el otro día, Miguel, en el Magic Internacional, que se celebró este fin de semana, intenté levitar por unas escaleras, bajaba por unas escaleras de mármol y levité. Lo que pasa, sabes, que no supe aterrizar bien. Y me
falta
di un
práctica.
Un batecazo que se rompió el radio de la mano izquierda, o sea, el brazo izquierdo, es decir, la cazoleta, y ahora ya lo llevo mejor, ya me operaron el martes, ya estoy un poco mejor, ya no me hace tanto dolor, pero fue tremendo, ¿eh? Fue tremendo. Parecía un Robocop con ese brazo. Si te explico lo que me hicieron en el quirófano, para estimular los nervios y ver que me tenían que anestesiar, se me movían los dedos solos. Realmente parecía como un Frankenstein.
2:19, me alegro que estés mejor. 1:19 en las Islas Canarias, vamos y viaje al más allá. No os perdáis las cosas que nos va a contar este invitado de hoy.
El más allá, también llamado ultratumba, la otra vida o la vida tras la muerte, es un término genérico que hace referencia a la continuación de la existencia más allá de este mundo o tras la muerte. Bajo esa denominación se esconden multitud de fenómenos que en los últimos tiempos tratan de ser verificados por diversas corrientes de pensamiento. En la cultura popular, el más allá es una creencia. Generalmente se piensa que es una creencia no verificable, porque se suele aceptar que queda fuera del conocimiento experimental. Pero han sido muchos los individuos que han sido capaces, a través de sus experiencias, de llegar a él y formular algunas teorías. Son esos extraños individuos que han tenido una experiencia fuera de su cuerpo o después de esta vida. Las hay de muchos tipos: contactos con seres fallecidos, experiencias cercanas a la muerte, visión de otras vidas. Para muchos, el más allá es un mundo real, poblado por multitud de entidades inmateriales que tratan de entablar comunicación con nosotros. Esta noche queremos llevaros hasta ese más allá, conocer qué existe en él, hablaros de esas experiencias reales. Nos ayudará nuestro invitado.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Cuando son las 12:22, 1:22 aquí en directo en Radio Nacional de España, con Sebastián Darbó, viajando hacia el mundo del más allá. Has escuchado la introducción, ¿verdad, Sebastián?
Sí, sí, sí. Oye, yo ya efectué una investigación sobre la vida después de la muerte. En los años 80, debía ser hacia finales de los 80, cuando hacía la serie Cataluña Misteriosa en Televisión Española. Y una persona recién muerta y enterrada en un nicho, le colocamos una cámara con infrarrojos en la bocana de entrada del nicho, y tengo las fotografías, tengo las imágenes y las mostramos por televisión, y vimos, y está fotografiado, cómo se va desparramando, va saliendo energía, una energía luminosa captada en infrarrojos del nicho. No, o sea, es una energía que desprende el cuerpo del muerto. Entonces, ¿qué es? ¿El alma? ¿Es humedad? ¿Es la parte somática? ¿Qué es? ¿Es la energía que dice Einstein que se transforma y cae en un suelo, informa una planta, la planta se va como una vaca? En fin, este ciclo de energético, pero eso lo llegamos a investigar y lo tenemos documentado.
Ya. Curioso. Vamos a hablar de historias, si te parece, de más allá. Yo no sé si fue en tu película que hablaban por primera vez, yo creo, de la chica de la curva. En la película, esa sí. Trilogía que hiciste, hablabas de la chica de la curva.
Sí, sí, sí.
Un caso real.
Tienes razón, Miguel. Fue la primera vez que se trató.
Sí.
La historia real ocurrió con... Era un viajante, no era una mujer. Era un viajante, y lo tenemos documentado. Y era un viajante que estaba... En aquel, donde ocurrió esto, en un puente, lloviendo una noche, cerca o encima del pueblo de Tordera. Este hombre fue visto en este momento, medio de la carretera, y le subieron en el coche, llevaba un maletín.
Sí.
Bueno, le transportaron hasta una ciudad, una localidad de la Costa Brava que se llama Playa de Haro. Y cuando llegaron a Playa de Haro, que debía ser máximo 25 minutos o media hora de viaje, el hombre no habló en todo el viaje. Cuando llegaron allí, en la primera entrada del pueblo, vio un hotel y allí paró para dejarle. El hombre descendió y entró al hotel. Bueno, lo increíble es que allí había una ambulancia en ese hotel. Cuando el conductor entró dentro del hotel para decirle: oiga, este hombre que acabo de dejar aquí, que llevaba un maletín, dice: no, aquí no ha entrado nadie. Bueno, el hombre, mucho después de mucho discutir, porque la historia era un viajante que le conocían, y el que llevaba el coche también, en fin, resultó ser que el personaje que habían cogido en ese puente, en esa curva, estaba muerto en el hotel, y la ambulancia estaba esperando que llegara el juez para llevárselo. Por lo tanto, cuando se investigó, es muy curioso este caso, cuando se investigó de dónde era el hombre muerto, que había sido encontrado media hora antes, bien, resultó que el hombre había muerto media hora antes, pero en el hotel, y que era del pueblo donde lo habían encontrado. Por lo tanto, hemos de pensar que este hombre debió efectuar una proyección psíquica, lo que llamarían quizá proyección astral, y se fue a despedir de sus familiares y de su pueblo. Y allí fue donde fue visto por la otra persona que lo teletransportó, aunque físicamente nunca se podrá demostrar. Porque uno dice que lo transportó, el otro dice que no, que los del hotel dicen que no se movió de allí, que murió en el hospital. Esta primera historia que se sacó, o sea, no fue una mujer, aunque luego es verdad que en Báscara y en otras ciudades ocurrió lo de la chica. Existe testimonios en la Policía Nacional de un caso también ocurrido con la chica, en donde se efectuó la denuncia sobre esa chica aparentemente muerta, encontrada en una curva, y efectuada en una comisaría de Barcelona. Y eso ocurrió en la Serra de Collserola. Sin embargo, nunca sabremos si esta chica fue en realidad vista o no vista. Pero los que lo vivieron aseguran que sí.
¿Y esa historia el viajante es una historia real que comprobasteis vosotros.
Sí, incluso en el año 73-74, en un libro escrito por Julio Roca Montañola, si te acordarás,
sí, sí,
que creo que se llamaba Investigaciones o casos de parapsicología, lo publicamos con nombre y apellidos, y en la película también sale. Y luego hay un libro sobre la verdadera historia del viaje al más allá de la película, en donde se explica los detalles y los nombres de todo el mundo que participó en esta historia, comprobado, ¿eh? El hotel todavía existe, el pueblo también, el puente también. En este caso, lo que pasa es que la carretera ya ha quedado un poco secundaria, ya no es la carretera de antes, ahora la gente pasa por otras carreteras. Pero todavía existe mucha gente que estuvo involucrada en esta historia.
Qué curioso. Ese era uno de los casos que tú contabas en esa película. ¿Había más?
Sí, había uno de una curva también, pero este todavía fue más alucinante porque fue un caso de premonición mortal de un chico que estudiaba en la Facultad de Medicina en Barcelona y que bajaba desde Blanes a Barcelona a estudiar toda la semana, y los fines de semana subía a su pueblo, que Blanes está hacia el norte, hacia la Costa Brava. Bueno, pues de repente empezó a soñar que cuando pasaba por una curva se encontraba un camión de cervezas que chocaba contra su coche, que era un 600.
Me estás llevando con la historia eso a tiempo atrás. Parece que lo estoy viviendo en otro momento cuando lo relatabas. Qué curioso.
Sí, pues este chico empieza a soñar lo que le ocurre, que ve que le atropella en un puente, en una curva, entre Tordera y Blanes, creo que era entre Pineda y Blanes, por decir, te estoy hablando de casos del año 70, pasado medio siglo, entre Pineda y Blanes, es verdad, entre Pineda, el otro fue en Tordera, pues que le atropellaba, o sea, un camión que entraba en la curva a excesa velocidad, el camión derrapaba, caía las cervezas, el hombre chocaba contra los 600 y el hombre moría. Entonces, la última imagen que tenía el muerto, podríamos decir, la última imagen que él veía era la esfera de su reloj, parado, roto a las 2:20 del mediodía, bueno, con una fecha, no me acuerdo ahora. Entonces esto él se lo explicó a su profesor en la facultad, que era profesor de neuropsiquiatría, el doctor Ricardo Puncernau, que luego se dedicó a la investigación parapsicológica y es el que investigó el caso de la vidente de Garabandal y más tarde las apariciones de Lourdes, o sea, de las últimas videntes de Lourdes. En fin, un caso, gente científica. Bien, el catedrático le dice, oiga, ningún problema, esto es una obsesión. Si su sueño es realidad, vamos. El fin de semana que usted dice que coincide con la fecha, no sé si era el 6 de junio, no me acuerdo qué fecha era.
Todavía no había llegado esa fecha, ¿no?
Todavía no había llegado. El día que coincida, vamos a ver qué pasa. Y sí, efectivamente, miraron el calendario y coincidía efectivamente en un sábado, que era cuando él cogía el coche para subir a su casa, el chaval, ¿no?, con el 600. Y vamos allí. Te lo puedo asegurar, porque estaba allí con Puncernau y todo, y efectivamente, a la hora, llegamos allí y nos esperamos en una especie, yendo hacia Barcelona, hacia el norte, a la izquierda, un hostal, que todavía está, aunque está abandonado, esperamos a ver qué pasaba, llegamos antes de la hora. Pues tú sabes que a la hora exacta entró un camión de bebidas carbónicas, que creo que era de la casa DAM, y patinó y provocó un accidente allí, pero el chaval se salvó porque había soñado esta premonición, este sueño premonitorio, ¿no? Entonces nosotros, el doctor Ricardo Puncernau, el psiquiatra, el neuropsiquiatra, pensó que, bueno, era una premonición, solucionado el sueño, ¿no? Ya había ocurrido y él se había salvado gracias a la premonición. Bueno, pues acabó el curso, el chaval se fue de vacaciones a su pueblo, allí en Blanes, y cuando acaban las vacaciones, vuelve hacia Barcelona para empezar el curso. Pero como tenía que empezar el lunes, en vez de bajar el domingo, que es cuando bajan todos los domingueros y las caravanas de las costas, dice, pues nada, bajo el sábado. Y vuelve a pasar por el puente. Y cuando pasa por ese puente, que no iba de Barcelona hacia Blanes, sino al revés, de Blanes hacia Barcelona, pero es el mismo puente, el mismo lugar, va y choca contra un camión que creo que era de la Casa San Miguel, pero también era de cervezas y de bebidas alcohólicas, choca contra ese camión y se mata. cuando se encuentra el reloj, marcaban las 2:20.
Radio Nacional de España te invita a una experiencia única. Nunca en la historia de la radio se había realizado una experiencia así. Mantente atento a la sintonía del Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Estamos seguros que tardarás mucho tiempo en olvidarlo.
Como no te pierdas estas historias que nos está contando Sebastián Darbo esta noche. Eso quiere decir, Sebastián, que la muerte te espera ahí.
Pues mira, quiere decir que el destino realmente, si lo sabes interpretar, se puede evitar. Yo no quiero decir que esté escrito, pero si tú, conforme pasas por un lugar, vas aprendiendo o vas adquiriendo esa memoria de los lugares por donde pasas y vas percibiendo lo que te puede ocurrir, llegas a elaborar el futuro. Es como si te elevaras de una dimensión, ¿no? Imagínate que todos los oyentes que nos están escuchando estamos siempre dentro de un coche viviendo en tiempo presente y el coche funcionando. Sin embargo, el coche va pasando por la carretera y va dejando atrás el pasado, ver los paisajes del futuro y detrás de la curva, ver los paisajes del presente y detrás de la curva ve el futuro, pero no lo ve porque hay una curva. Entonces, si esta persona tuviera la oportunidad de elevarse, por ejemplo, sobre un puente y pudiera ver lo que hay detrás de la curva, quizá vería el camión que viene en contradirección, o por la izquierda, y se apartaría y evitaría el destino. Esta es la facultad que tienen algunas personas que presienten la muerte. Otras no lo saben interpretar y se matan. Por eso hay estos accidentes.
Ya. Curioso. ¿Qué otras experiencias te han llamado la atención en este tiempo que llevas?
Bueno, en el caso del viaje al mar, y claro, yo son muchos años, ¿sabes, Miguel? Y me han pasado de todo, pero en el caso ese del viaje al más allá, como hay varios casos que me sorprendió, cómo la gente se cumplían esos casos mortales y no se podían evitar. A mí un caso que me sorprendió también fue el del exorcismo de Zaragoza con el padre Francisco de Paula Solá.
Cuéntanos.
Que exorcizó a una chica de un colegio religioso de Zaragoza, la cual empezó a sentirse poseída por el diablo y acabó en un exorcismo en plena ermita, o como ya queramos llamarle, en la capilla en la capilla del colegio, en donde la chica, al ser tocada por el agua bendita, ¿no?, y al ser atacada por el ritual del exorcismo, bueno, tuvo un ataque de histeria que se oyó un bote, un brinco, y salió levitando por encima de los bancos de la iglesia. Debía haber unos 14 metros más o menos, o 13 o 11, casi tocando los respaldos de los bancos, hasta darse el gran tropezón contra el altar. Y allí continuó girando en el suelo como una peonza, y el exorcista haciéndole el ritual, hasta que poco a poco fue decreciendo su estado. En este caso, esto era una psicorragia, una descarga de energía, hasta que finalmente se relajó, quedó extendida, y curiosamente todos los estigmas que le había provocado el agua al tocarle la carne, la piel que le quemaba, desaparecieron automáticamente después, lo que demostraba que era un proceso psicosomático. Pero es sorprendente cómo el ser humano es capaz de producir estos fenómenos parabiológicos.
¿Crees en la existencia del diablo, en la existencia del mal?
A ver, no creo en el diablo ni creo en Dios, pero sí creo en un poder maligno, porque lo he visto y sé las consecuencias. El poder maligno sí que existe. Tú sabes que el diablo es una personificación del dios Pan, físicamente, ese el de las bañas, el de los cuernos, pero sí que hay un poder maligno, y tú que has investigado mucho por el Caribe lo sabes, que la gente puede llegarse a hacer daño. O sea, realmente, no es que sea un diablo físicamente o morfológicamente un diablo, pero que sí que hay a veces una fuerza maligna, una voluntad de hacer mal. Esto sí que creo, como hay gente que tiene la voluntad de hacer bien.
Atento, y luego nos va a contar algunos casos que ha vivido Sebastián Darbo en primera persona, de magia negra y de canibalismo. ¿Contactos con seres fallecidos?
Bueno, a mí me ocurrió, bueno, he investigado muchos, pero a mí me ocurrió uno que demuestra que la telepatía existe con las personas allegadas a uno, afectivamente allegadas, ¿no?, con familiares. En primer lugar, os he de decir que el término telepatía, que significa distancia, y patía viene del patos griego, que significa afección, emoción. O sea, la telepatía, para que se produzca, tiene que existir una emoción, entre madre e hijo, marido y mujer. Por eso es imposible que se produzca con el número de la lotería. Por eso nunca lo aciertan, porque no transmite nada. Bien, pues a mí me pasó perfectamente una noche, era las 7 de la mañana quizá, de noche, invierno, lloviendo, y me despierto en casa, en Barcelona, uy, no sé por qué. Me levanto y me voy a mirar por el balcón, todavía de noche lloviendo, y vivía en un chanfrá, en una esquina, en donde la casa de enfrente la debía tener unos 100 metros, por lo tanto no lo tenía cerca. Más o menos, 75, 80 metros. Uh-huh. Miro y veo, en el balcón de la casa de enfrente, a mi abuela. Mi abuela, que se encontraba en una residencia de monjas en Tortosa, en el sur de Cataluña, muy mayor, muy mayor, y la veo enfrente, en el balcón, que se despide de mí. Y yo no me lo puedo creer, pum, me siento en el sofá.
Ella no podía estar allí, evidentemente, ¿no?
Evidentemente, estaba a 180 kilómetros en una... Además, mi abuela era ciega y sorda, ya era muy mayor. Y la veo en un balcón de un sexto piso o un quinto piso, más o menos, en Barcelona, saludándome, despidiéndose.
Bueno, ¿era ella, seguro?
Yo te juro que la vi. O sea, la vi por lo que pasó luego. Yo la vi, digo, no puede ser que sea mi abuela, una alucinación. Efectivamente, caigo, me siento sobre el sofá, y pasan 3 segundos y llama al teléfono. Eran las monjas del hospital de Tortosa. Oiga, su abuela acaba de morir. Vamos a ver, ¿qué pasó aquí? Mi abuela ya no tenía hijos, solo tenía su nieto, que eso era yo. Y esta persona, más tarde me enteré, cuando estaba muriendo, en trance de muerte, dicen las monjas de allí, solo pedía que se lo dijeran a su nieto y se acordaba de su nieto, que era yo. O sea, esta mujer pensó en mí en el momento de morir, mi abuela, y porque yo estaba en aquel momento relajado, durmiendo, se produjo una interacción psíquica entre la abuela y el nieto, y yo lo vi. O sea, algo me despertó que mi abuela no lo sabía interpretar hasta que vi la imagen, y cuando vi la imagen, seguro que era el momento que ella debía pensar en mí y se moría. Y esto es subjetivo, yo sé que es una alucinación ideoimaginativa, yo soy psicólogo y sé lo que es, pero que el fenómeno depende, en este caso, de clarividencia, está claro. Como les ha ocurrido ahora en la guerra de Vietnam y en la guerra de esa de los árabes con los americanos, hay reportados bastantes cientos de casos de padres que en Estados Unidos, o madres, captaban, percibían que su hijo había muerto en un combate en Irán, en Irak o en Vietnam, y al día siguiente llegaba el oficial del ejército para comunicarles que su hijo había muerto la noche anterior. Esto se produce, Miguel, muy frecuentemente, y no tiene nada que ver con los llamados videntes que trabajan de 8 a 8 todo el día, no tiene nada que ver, estos son tarotistas, no tiene que ver, pero esto es una evidencia espontánea, ¿sabes?, y es incontrolable, y se produce entre dos seres humanos que tienen unos lazos de unión afectiva. Esto es cierto que existe. Por eso también, cuando efectuamos experiencias en laboratorio, es difícil superar la consistencia de superar el índice de azar. Porque producir estos fenómenos con números o con cartas Tener no emite ninguna emotividad. En cambio, entre padres e hijos, madres, padres, abuelos, es muy frecuente que se produzcan de forma espontánea y esporádica estos fenómenos de percepción extrasensorial.
Sebastián, ¿tú no crees entonces? O sea, dices que podía, eso es una algo de la mente. ¿No crees que a lo mejor el espíritu de tu abuela, que estaba marchándose en ese momento, quiso despedirse de ti, o el espíritu de los hijos de esos americanos que estaban falleciendo, a punto de fallecer, o ya fallecidos en la guerra, querían despedirse de sus padres? ¿No crees que puede ser el espíritu? ¿Crees que es otra cosa?
Vamos a ver, dentro de las ciencias psíquicas, cuando llamamos psiquismo, psiquiatra, psicología, parapsicología, el término psi significa alma. Entonces estamos hablando de lo mismo. El espíritu, bueno, ya sé que los religiosos pueden decir que es otro ente inmaterial, bueno, pues quizás sí, pero en realidad el espíritu está dentro del alma, o sea, está dentro del cerebro, de la mente. Entonces la mente, psi, yo creo que es el alma, lo que los otros llaman el espíritu. Por lo tanto, si no hay mente, es, o sea, una piedra no te puede transmitir nada, Miguel. Tiene que ser un ser vivo el que te lo transmita. O lo que sí puede es que una piedra o un castillo, tú lo sabes bien, o un objeto impregnado por la energía de otra persona, un sensitivo puede percibirla y explicar cosas extraordinarias sobre esa piedra, ¿no? Pero en realidad es siempre el ser humano quien produce el fenómeno.
Ya. Tenemos un montón de preguntas de gente ya que nos están, que quieren preguntarte cosas, pero antes, 12:42, seguimos. Hay otra introducción que queremos datos nuevos a aportar en esta conversación que estamos teniendo con Sebastián Darbó. El teléfono sigue en marcha por si queréis participar, 900-137-137, teléfono gratuito y hay 5 premios. espacioenblanco@rtve.es, nuestro email por si queréis intervenir, más datos que queremos daros.
Muchos nos habéis pedido que os hablemos de ella. Esta noche, aprovechando la visita de nuestro invitado, todo un experto, vamos a buscar respuestas. Respuestas de esa extraña tabla que, según dicen, comunica con el más allá. Nos referimos a la tabla Ouija. La tabla Ouija es quizá uno de los métodos más controvertidos para comunicarse con espíritus, porque lo puede usar cualquiera y no requiere poderes especiales para su uso. Tradicionalmente se considera a la Ouija un juego que conquista haciendo creer que somos seres fabulosos, reencarnaciones de personajes famosos. De modo que se hace casi irresistible volver a conectar para recabar más información. Es posible que solo sea un juego, pero algunos consideran que la Ouija es una herramienta peligrosa. David Farrant, el jefe de la Sociedad Británica de Fenómenos Ocultos, considera la Ouija como la puerta hacia fuerzas poderosas y maléficas. Si se contacta con estas entidades utilizando la Ouija sin saber lo que se está haciendo, pueden despertar y tomar posesión de todos los que están tratando de comunicarse con ella. La palabra Ouija parece venir de una mezcla germano-francesa que nos da el propio término a definir. Oui significa sí, y ja también significa sí. Son dos términos análogos en sus correspondientes idiomas y no es más que una rotunda afirmación. De ahí viene su nombre. La Ouija es un tablero en el que se encuentran grabados y representados todos los caracteres del alfabeto, los números del 0 al 9 y, en un lugar preferente, el sí y el no. Como guía se utiliza una tablilla, planchette, acabada en punta o flecha, una arandela o cualquier otro artefacto que pueda cumplir una función señaladora. En ocasiones se utiliza un vaso. ¿Pero qué o quién se pueden comunicar a través de este sistema? ¿Espíritus? ¿Entidades del más allá? Veamos qué opina nuestro invitado.
¿Estás a gusto, Sebastián?
Sí, sí. Precisamente la Ouija en los años 70 la investigamos mucho.
Por eso.
Primero he de decir a los oyentes que yo procedo de la parapsicología seria, ¿no? De laboratorio. He estudiado en la Universidad de la Parapsicología. Tuve ocasión de estudiar con el doctor Enrique Novillo Paulí de Reich University, en cursos universitarios de parapsicología. Entonces, es lógico que las explicaciones que yo dé sean más racionales. No niego, Miguel, el fenómeno. Nunca, porque es verdad. Ahora, la explicación a veces no es tan crédula como algunos creen. Es verdad lo que acabáis de decir en vuestro programa, que abre las puertas. Pero abre las puertas de tu propia mente a tus profundidades del inconsciente, a tus propios infiernos. Según sea la moral y según sea los conocimientos, las creencias de cada persona, la Ouija te puede responder más negativamente o más positivamente según sea la persona consultante, ¿sabes? Uh-huh. Efectuamos experiencias precisamente con físicos sobre la presión del dedo sobre el máster, sobre la planchette o sobre el vaso o sobre lo que le quieran llamar. Uh-huh. En realidad es el máster, como se le llama. Uh-huh. Y hay un momento en que se presiona de forma, a ver, de forma, podríamos decir, casi inconsciente, ¿no? Casi realmente inconsciente, porque no se hace por voluntad, sino a través de un proceso neurofisiológico, que es la teoría de Chabrol, que mueves las terminaciones nerviosas de las yemas de los dedos para que se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Y en ese estudio físico de la presión del dedo sobre el vaso o sobre el máster, en un momento que ya veíamos que se podía empezar a empujar el vaso, aunque fuera inconsciente, es cuando se encendía una luz. Y nos estaba demostrando que era la persona que movía la luz. El vaso nunca se movía solo. Ahora bien, Miguel, ¿dónde está realmente el misterio? ¿Cómo es que la Ouija responde a cuestiones enigmáticas que nadie conoce? Ajá. O sea, no es el mecanismo fisiológico que acabamos de explicar, que es neuromuscular. Por el mismo motivo se mueve el péndulo. Desde luego, el radiestesista no mueve el péndulo de derecha a izquierda, sino es con movimientos imperceptibles, casi subliminales, que mueve el péndulo. ¿Pero por qué hacia la derecha y izquierda? Igual que la Ouija. Porque su psiquismo, su sensibilidad es el que lo hace mover. En este caso, el médium o las personas que investiga, que participan en la experiencia. Entonces, te abre las puertas al infierno y por eso es considerado como un juego maligno, ¿sabes? Porque desemboca la caldera, o sea, imagínate tú, dentro de lo subconsciente del hipotálamo, tenemos lo que llamaríamos en los sótanos, ¿no? Las calderas, el inconsciente. Allí, aquello si se abre, pueden salir todas las creencias ancestrales, genéticas, del código, de todos tus antepasados y de todos tus problemas, en represiones que tengas internas. Y a través de esto se manifiestan. Por eso se manifiestan entidades malignas, porque son seres que, son entidades que tú no puedes controlar. Uh-huh. Cuando hice la tesis doctoral, la hice sobre doble personalidad, precisamente, y está claro que el ser humano ha llegado a experimentar hasta 14 o 16 personalidades en un solo ser, incluso masculinas y femeninas, positivas y malignas, y todo eso llevamos dentro, Miguel. Somos complejos, el ser humano.
Yeah. Muchas preguntas acerca de la Ouija. Muchas preguntas están llegando acerca de la Ouija. Dice, los contactados con la Ouija pueden hacer que hacerte daño, pero claro, si estás diciendo que es nuestra propia mente, para nada tienes en cuenta que puedan ser otras entidades, espíritus,
no,
etcétera.
No, nosotros, a ver, esto hay que acotarlo. ¿Dónde está el más allá, Miguel? El más allá está donde acaba nuestra epidermis, donde acaba tu cuerpo. Ella empieza un más allá que tú no lo dominas, sin embargo te afecta. Por ejemplo, la hiperestesia, uno puede sentir dolor antes de que le toquen, como cuando va al dentista. ¿Sabes? Que empieza uno a gritar, uy, que me hace daño, y todavía no le ha puesto el torno, ¿no?, para sacarle la muela. Esto, la hiperestesia, lo demuestra fácilmente. Personas que cuando les fotografías el aura ves que tienen una capa de sensibilidad que les puedes perjudicar. Por lo tanto, aquí empieza el más allá. ¿Hasta dónde va? No lo sabemos, pero ¿de dónde procede? Pues surge de nosotros, o sea, la energía, tanto en el aura como en todos los estudios que se han hecho, siempre su etiología, su génesis es del ser vivo hacia afuera. Uh-huh. No es de fuera hacia adentro, ¿sabes? Es endógeno hacia afuera, o sea, se convierte en exógeno. No es al revés. Por lo tanto, nosotros somos los que producimos estos fenómenos. Y lo que importa es que tú puedes preguntarle a una Ouija, y yo lo he hecho, incluso con las mesas parlantes, y lo he hecho durante televisión, preguntarle cuántos cigarros llevo en el bolsillo, y dice, cuatro, y va, y llevas cuatro. Entonces, ¿cómo lo sabe este tablero o esa mesa? parlante, pues lo sabe gracias a la persona sensitiva que maneja la experiencia, que maneja la ouija o que maneja, que es la sensitiva la que sabe, la que tiene esa percepción, en la que conoce esa clarividencia, lo que tú sabes, la que lee a través de tu mente lo que tú ya sabes.
Yeah.
A veces hay cosas que uno no sabe conscientemente, inconscientemente sí lo sabe. Eso las regresiones, las terapias regresivas han demostrado. El doctor Brian Weiss, que funcionan perfectamente. Puedes llegar a recordar cosas de pequeño que no dirías tú que las recuerdas, hasta idiomas desconocidos. Y uno dice, oh, que es un reencarnado. Pues no, puede ser información subliminal que tú has recibido de pequeño y la guardas, y en un momento determinado sale. Yo, si tuviéramos más tiempo, te explicaría historias de gente que ha hablado en chino y que luego le hemos encontrado la explicación. En fin, la mente es tremenda y los poderes de la mente, Miguel, son extraordinarios.
Afortunadamente, y que poco lo utilizamos.
Por eso, Miguel, los fenómenos son paranormales, o sea, paralelos a los normales, no son sobrenaturales,
ya,
como pretende la Iglesia. Mira, el doctor Andreas Rich, que era catedrático de la Universidad Lateranense del Vaticano, si le llegaste a conocer, que
sí,
ahora ha muerto,
sí, sí.
Le nombraron para que estudiara los milagros de Fátima y Lourdes.
Uh-huh.
Y él me decía en un congreso, ¿sabes que desde que estamos investigando estos fenómenos no hay milagros? O sea, ¿milagros qué sería? Que uno le creciera en la pierna, el brazo, la extremidad. No, hay milagros de tipo psicosomático, pero y que pueden ser entendidos incluso como milagros, porque la ciencia no explica que se pueda regenerar. Pero que uno que haya un aporte de materia, que a uno le crezca un brazo, Miguel, esto sería fantástico, esto sí que sería sobrenatural. De momento es paranormal.
Te veo muy racionalista.
¿Sabes lo que pasa a mí?
Sí.
Yo llevo muchos años en parapsicología, e incluso yo hice el libro La Parapsicología en Profundidad,
ajá,
en donde organicé, podríamos decir, todos los fenómenos, y que todavía hoy se dan clases siguiendo este libro por la forma que están los fenómenos organizados y la explicación y la génesis de cada fenómeno.
Ajá.
Por lo tanto, mientras estemos en ese campo, es muy difícil, mientras no solucionamos este campo, no tengamos explicaciones en este campo, es muy difícil encontrar explicaciones mucho más allá, porque nos movemos por la teoría de las hipótesis, de la economía de las hipótesis.
Yeah.
Es verdad ahora, Miguel, que con la física cuántica, con los fractales, podemos tener ya explicaciones, por ejemplo, a psicofonías, parafonías, psicoimágenes, videoimágenes, que antes no podíamos tener, pero que ahora, gracias a los nuevos conocimientos de la física, empezamos a tener.
Ya. 3 minutos antes de una pausa, y luego vamos a abusar 10 minutos más de ti para que nos cuentes esos casos de antropofagia y de magia negra que has vivido. ¿Cómo se puede explicar casos, nos dicen, fallecidos? Gente que tú no sabes que ha fallecido y de repente te comunica un mensaje, una llamada de teléfono, que incluso a veces se ha dado, y te dice una determinada cosa y esa persona sabes tiempo después que ha fallecido. ¿Cómo se puede explicar que te avisen de cosas que tú no conoces esas entidades, como si realmente fueran espíritus que vienen? ¿No aceptas la posibilidad de que el alma salga fuera del cuerpo y se manifieste de una determinada manera, independientemente de que muchos fenómenos sean producto de la mente? ¿No das un pequeño margen para el espíritu?
Por supuesto que lo doy, hombre. Lo que pasa es que en general el 99% tenemos unas explicaciones de tipo psicógeno, ¿sabes? Por supuesto que tenemos casos inexplicables, que no los puedo realmente ni yo ni nadie, ni ningún premio Nobel los puede explicar.
Mm.
Y le doy este margen, pero será mínimo, ¿eh? Porque en muchas de ellas encontramos la génesis. Y lo demuestra que cuando hay un fenómeno sorprendente, cuando aislamos el agente percutor del fenómeno, la persona que lo hace, se acaba el fenómeno. Y cuando vuelve a producirse el fenómeno.
Sí.
Ahora bien, que esta persona pueda ser una especie de transductor energético de otro ser, de otra dimensión, podría ser, no lo puedo negar. Sería necio negarlo, Miguel, porque, vamos, los científicos que niegan cosas son unos memos, no se puede negar. Pero lo que conocemos hasta hoy en día en parapsicología, que es paralelo a la psicología, es esto. Lo demás, ¿qué será? Quizá metapsíquica, más allá de la psíquica. Pues quizá sí.
Ya. En 30 segundos, ¿la magia negra existe?
Efectivamente que existe. En realidad existe una sola magia, pero la voluntad de que sea negra existe.
¿La has conocido?
¿Eh?
¿La has conocido?
Pues yo lo he conocido porque a lo largo de mis 30 años que estuve en Televisión Española...
No adelantes mucho, que lo vamos a hacer después, pero simplemente un aperitivo.
Sí, solo quiero decirte que me mandaron unos años a vivir a la África negra.
¿A dónde?
Pues mira, estuve en Camerún, Gabón, Nigeria, Biafra, Guinea, en toda la parte tropical negra, Congo, donde se practica la magia negra y el vudú, y la viví y la vi en primera persona.
Y 57, llegan las noticias, tenemos que hacer una mínima pausa. Nos perdáis la segunda parte del programa. Sebastián Darbón nos va a contar en primera persona esas experiencias que ha vivido en ese África negra, de magia negra, de canibalismo y de cosas raras que parece que no se hacen, pero que se siguen haciendo. Y en la segunda parte, nuevos temas están esperando. Hablaremos de Manises, si podemos, la entrevista de Raymond Moody y otras muchas cosas aquí en el Espacio en Blanco. Y mañana, no os perdáis la entrevista en exclusiva de Monseñor Milingo, ese obispo exorcista que estuvo en exclusiva en nuestro programa y nos contó cosas increíbles. Nuestro teléfono sigue adelante el concurso 900-137-137 por si queréis intervenir. Llamada gratuita y hay 5 premios esperando. Llega la noticia, enseguida regresamos. No os vayáis, tenemos mucho que contaros aquí en Radio Nacional de España.
Calendario maya, que predice que el fin del mundo será el 21 de diciembre de 2012.
No van a creerlo.
Creí que tendríamos más tiempo.
El mundo que conocemos pronto desaparecerá.
Está empezando.
Los mayas lo sabían. La Biblia.
El momento en que dejamos de luchar por los demás. En ese momento perdemos nuestra humanidad.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:16, 2:16 en las Islas Canarias, seguimos adelante. La segunda hora se pone en marcha. No olvidéis mañana nuestra segunda cita de 2 a 4, 1 a 3 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional de España, con Monseñor Milingo, y para contaros la historia del Titanic español, una historia increíble, muy poco conocida, que nos va a sorprender. Y ahora seguimos con nuestro primer invitado, Sebastián Darbó. Sigues ahí, Sebastián, ¿no?
Sí, todavía no me he desdoblado.
Bien, en un poco tiempo más te vamos a entretener. Habías estado en África, en esos diferentes países. ¿Conociste a Macías?
Macías Nguema, el dictador y antropófago. Bueno, tenía fama, hay libros que hablan de esto, de ser un antropófago, de comerse las vísceras o los órganos más importantes del enemigo, pero independientemente de su fama, yo lo viví cuando estuve en África, por la negra, por la selva, gente que realmente se comía partes de otro ser humano.
¿De verdad?
Es más, y lo digo en primera persona, siempre se habla de quién lo dice, quién lo ha visto. No, yo lo afirmo y lo he visto. Me acuerdo yo, creo que era el día de Navidad de 1969 o 70, creo que era el 69, en la entonces capital de Guinea, Santa Isabel, la hora Malabo, se ejecutó en el campo de fútbol a unas 7 personas, antropófagos, que se habían comido otras personas.
Sí.
Y esto es verdad, aunque y es que esto formaba parte de sus creencias, de sus ceremonias, de sus rituales, y ya sabes que entre las tribus estas, las cuestiones étnicas, comerse el hígado de otra persona, de otro hombre poderoso, de otra tribu era adquirir su poder, o el corazón, su voluntad. Por lo tanto, ahora eso nos parecerá salvaje, pero en siglos pasados se practicaba, y en Hispanoamérica, Latinoamérica, hasta hace mucho, y no sabemos si en el Mato Grosso y en algunas zonas todavía de Brasil, todavía que hay indios salvajes y todavía se sigue practicando el canibalismo. Yo lo he visto, es que el tema del canibalismo lo he vivido. Como he vivido la magia negra, también he visto cómo entre tribus...
Eso me gustaría que nos contaras alguna experiencia de esa magia negra que has visto.
Sí, sí. Si quieres te lo explico.
Sí, sí, por favor.
Mira, por ejemplo, yo vi una... Aparte que he visto a los chamanes, hechiceros, concitar la fuerza de los elementos para crear tormentas de arena o de lluvia, para que no puedas salir de una zona... de forma que te condicionan. He visto, por ejemplo, como una muchacha de una tribu que de repente empezó a hacer amistades con el sacerdote blanco y quería convertirse al capitalismo. Capitalismo ha sido un lapsus. Quería, quizá... No lo sabremos nunca, pero se enteraron los de la tribu. Le acogieron un objeto personal suyo, creo que eran unas bragas. Hicieron unos rituales con sangre y se la mostraron diciendo que te vamos a matar, te vamos a desangrar. Pues a los pocos días, sin motivo aparente, sin motivo médico, sin que nada le clavara ningún puñal, la muchacha se murió de angustia y murió. Esto es magia negra, o sea, con objetos personales, lo típico vudú. Y esto funciona como funciona con muñecos y con objetos personales, porque la magia funciona por contacto, funciona por simpatía y se mueve dentro de la ley de la atracción. Y esto es verdad, que así funciona, y funciona de verdad, sobre todo para los que creen. Si tú eres incrédulo, es más difícil que a ti te afecte, pero para los que creen, desde luego que funciona. Y también he visto, y en la facultad de los chamanes, como en medio de la selva, por ejemplo, un día nos encontrábamos filmando una talla de árboles en un bosque enorme dentro de la selva, lejos de un poblado, y íbamos con jeeps, y cuando terminamos de rodar en aquel momento este reportaje para Televisión Española, bueno, vamos a volver al poblado, dijimos, y dice el guía negro, un momento, que nuestro chamán tiene que comunicar al poblado que vamos a ir a comer. Pues se fue al lado de uno de los grandes árboles de la selva africana, se concentró y transmitió a su poblado que en 20 minutos estaríamos allí para que nos tuvieran lista la comida. Oye, fuimos y es que nos esperaban a los 20 minutos. Bueno, 20 minutos o media hora, pero nos esperaban. Y eso lo hacía el chamán de la tribu que nos acompañaba, una especie de protector. Por lo tanto, claro, Miguel, cuando tú has vivido esto en primera persona no puedes negar que existe. Otra cosa es intentar explicarlo, pero que existe, existe.
A punto de terminar, Sebastián, ¿qué enseñanzas pueden aportar estos mundos a la gente que de repente ahora se está metiendo y escucha programas y lee las cosas que escribimos o lo que contamos? Lo que ven en televisión, ¿qué les puede aportar este mundo del más allá y qué precauciones hay que tener?
Pues mira, la verdad es que para todo el mundo que nos está escuchando ahora a través de tu programa en Radio Nacional de España, hay que decirles que el mundo no es solo uno, el que tú vives físicamente, sino que es verdad lo que decía Paul Éluard, existen otros mundos y están dentro de nuestro propio mundo, o sea, no hay que ir a buscarlos a la galaxia de Andrómeda, están aquí. Lo que pasa es que no los conocemos en profundidad y por lo tanto hay que ir ojo a visor y hay que estar a la expectativa para estudiar todos los fenómenos, porque todos nos pueden afectar y nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar. Solamente hay que conocerlos, como todo, ¿no? Por lo tanto, las cosas no acaban en un simple ser aquí físico que va a trabajar y a comer y a dormir, sino que hay dentro de ti una mente que puedes llamarle espíritu, puedes llamarle alma, puedes llamarle inteligencia superior, puedes llamarle como tú quieras, el alma es el que anima al cuerpo, pero esta es la que nos controla, la que nos domina y la que nos hará ser super seres o superhombres alguna vez. Cuando lo consigamos, entonces conectaremos con el universo.
¿Qué piensas para terminar de las profecías estas del 2012, el final del mundo, etcétera, etcétera?
Bueno, tú que debes conocer también aquella zona, sabes que los mayas eran unos grandes astrónomos y que realmente quedaron unos cuatro códices, creo que son, ¿verdad que son cuatro?
Sí.
En estas tablillas, estos escritos donde hablaban de ese fin de esa humanidad, hacia el 2000, en el 2012, nos están hablando de un cambio de era. Creo que es el cuarto cambio de era que ellos ya habían explicado. Por lo tanto, no es que muera el mundo, es que se va a transformar. No es que vayamos a morir, pero que nos vamos a transformar. Y está claro que ya se ha producido el inicio de la transformación. Mira lo mal que vamos, cómo está cambiando todo esto. Yo creo que sí, que el hombre tendrá que transformarse para mejorar y para poder sobrevivir en este planeta y para no matar a nuestra propia madre tierra.
Por último, cuidado con la Ouija, ¿no? Hemos tocado la Ouija y mucha gente nos está preguntando, es un juego peligroso, andar con cuidado, no dejéis que se abran esas puertas, ¿verdad?
Es verdad, hay que ir con cuidado. O sea, parece un juego, ¿verdad? Y incluso se ven en Estados Unidos y en muchos lugares como juego de, ¿cómo llaman?, de psicología experimental, o sea, para practicar tu propio mente lo que te puede decir.
Incluso para ellos,
en esas calderas, de esas puertas del inconsciente, que te pueden arrojar una información extraordinaria, bestial, y a veces puede perjudicar a tu propia personalidad primaria, ¿no? Es peligroso si no lo controlas, ¿eh? Si te lo tomas en serio es peligroso. No sé cómo decirlo, quizá esté equivocado decirlo de serio, pero si tú te crees que realmente el que te está hablando te va a dominar, pues te va a llevar a otra dimensión, es peligroso para ti, ¿sabes? Ahora, como una simple experiencia, puede pasar. Como puede pasar la hipnosis o la telepatía o todo esto, puede pasar. Ahora, si te obsesionas, lo que he soñado, mañana ya no me levanto de la cama porque he soñado que me voy a matar al detrás de la curva, lo tienes mal, Miguel. Más vale no obsesionarse.
Muchas gracias, Sebastián. Ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en el Espacio en Blanco. La última vez que nos vimos fue en Egipto. Espero que no tardemos tanto tiempo.
Hace muchos años, ¿verdad?
Sí.
Egipto sigue estando allí, la tierra maravillosa de los faraones. Otra civilización enigmática que empezó lo más alto y hasta desaparecer.
Qué curioso. Nosotros nos vamos a
haciendo pirámides y luego se entraban debajo de las montañas y al final, en la época de los Ptolomeos, ya no hacían nada.
Sí. Nos vamos a la final de año para allá. Espero verte. Si hay alguien que quiera conectar contigo, página web o algún lugar donde pueda hacerlo.
Yo tengo una página web que todo el mundo puede visitar, que es muy sencilla: darbo.org. Repito, www.darbo.org. Allí se conocerán todas mis obras y milagros y podrán escribirme si quieren para consultar lo que deseen.
A seguir en la brecha, seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, te deseo que te mejores. Nos vemos pronto, ¿vale?
Oye, yo de agradecerte en nombre de todos los interesados en estos temas la gran labor que estás haciendo a través de los medios de comunicación desde hace tantos y tantos años.
Que sigamos y que nos sigamos viendo.
Miguel, que la suerte te acompañe.
También para ti todo lo mejor. Un fuerte abrazo.
Y sé feliz. Gracias. Buenas noches a todos.
Tres y 16, 2:16 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Había preparado una entrevista con Raymond Moody. Va a tener que esperar un poquito porque en esta semana se cumple uno de los efemérides de uno de los casos más increíbles. Queremos contaros con nuevos testimonios parte de la historia. No os lo perdáis.
En estos días se cumplen 30 años de una de las experiencias ovnis más inquietantes de la historia de nuestro mundo. Aviones en pleno vuelo que son obligados a aterrizar. Persecuciones de aviones de guerra. Decenas de testigos tanto en tierra como en el aire. Decenas de testimonios de testigos de máxima credibilidad. Incluso el caso llegó a provocar una interpelación al Parlamento español para tratar de saber la verdad. Nos referimos al caso Manises. Esta noche queremos pasar revista a sus datos y a sus testimonios para tratar de aclararlo un poco más. Uno de los mayores misterios de nuestro tiempo vuelve a las ondas del Espacio en Blanco.
30 años se cumplen de uno de los fenómenos más increíbles que pudieron ver algunos privilegiados en Valencia y en otros lugares. Del caso más fantástico de ovnis, el ovni de Manises, nos vamos a contaros un poco la historia, a relataros alguna secuencia tratando de arrojar luz, como habíamos dicho en esa introducción. Fran Contreras, nuestro compañero, es encargadillo. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio
en
Blanco.
Te cantamos el feliz cumpleaños. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.
Lo más bonito de cumplir años hoy es que estoy haciendo lo que más me gusta con amigos. Es hacer radio, es divulgar misterio y con buenos amigos como Paz, como tú y como tanta gente que está al otro lado.
Bueno, me alegro que cumplas muchos en nuestra compañía con todo lo mejor que te mereces. Saludar a nuestros compañeros de Málaga. Trini, buenas noches. Vamos a hablar de misterios. Manises, 30 años. Algo que empezaba con esta historia. Un avión, y luego nos cuenta si quieres la historia. Ahí vamos.
Venga. El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ya no estamos llegando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26.
¿A dónde ves si te has recibido? Gracias.
¿Me confirma el tipo de avión que puede hacer ese tráfico?
Flight 297, ¿me confirma si va en su misma dirección?
Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Flight 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas sin flashing.
Flight 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado.
Ahí empezaba la historia, un avión que... ¿Qué pasaba? Cuéntanos un poco los datos.
Eso era lo que ocurría, ¿no? Aquel 11 de noviembre de 1979, Miguel... Una aeronave, un supercarabel Time JK-297, comandado por Javier Lerdo de Tejada, que es la persona que escuchábamos con el resto de sus compañeros, como Ramón Zuazo o Francisco Javier Rodríguez. Bueno, tras hacer una parada técnica en el aeropuerto mallorquín de San Joan, en Palma de Mallorca, ellos hacían la trayectoria Salzburgo-Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, tras esa parada técnica retoman su ruta y cuando están sobrevolando la vertical acercándose a Valencia, bueno, pues se encuentran con algo que a día de hoy sigue sin explicación 30 años después, ¿no? Lo que todos o muchos de los seguidores del misterio conocen como el OVNI de Manises. Un caso único donde los haya, sobrecogedor, incierto, donde podemos no solamente sentir, sino intentar esclarecer el miedo a lo desconocido de los no identificados, ¿no? Javier Lerdo de Tejada iba con 109 pasajeros en ese trayecto Salzburgo-Las Palmas de Gran Canaria y se encuentra con lo imposible y lo notifica al SAR, a la Torre de Control de Barcelona.
Déjame que sigamos escuchando un poco lo que decía, porque ella se le ve mucho más nervioso, incluso decide... Escuchamos.
297, ¿desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Estoy ahora mismo activado a 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si se ha ganado. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. Recibido. Nosotros hemos puesto primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique, mientras sea posible, la posición del tráfico. De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura.
Curioso, ¿verdad? Se le notaba al comandante Javier Lerdo de Tejada más nervioso, decide parar en Valencia, algo que debe ser increíble, ¿no? Un avión que cambia su ruta por un objeto volante no identificado.
La primera y hasta la fecha la única vez en la historia de la aeronáutica española en que un ovni, objeto volador no identificado, hacía que una aeronave comercial aterrizara de emergencia en un aeropuerto y el posterior incidente que desarrollaremos ahora. La verdad es que, bueno, los datos están ahí, ¿no? A las 23 horas y 8 minutos aparecen esas dos luces rojas sin flashing, empiezan a maniobrar de una forma inexplicable, subían, bajaban, se acercaban al TAE 297, se alejaban de él y todos podían ver atónitos como algo que no aparecía en un principio en los radares, bueno, pues estaba poniendo en peligro no solamente la aeronave, sino la vida de los pasajeros. El desarrollo de este caso es alucinante, Miguel, y hay que sacarlo del silencio como estamos haciendo esta noche porque todavía sigue sin explicaciones. Javier Lerdo de Tejada aterriza en Valencia y lo más sobrecogedor se fragua cuando ese TAE JK 297 aterriza en Valencia, ¿no? En el aeropuerto de Manises más de 30 personas pueden contemplar a ese intruso del espacio aéreo español sobre la vertical del aeropuerto. Y así lo relataba, nos lo recordaba Miguel Morlán, que fuera director de las instalaciones aeroportuarias. Si quieres, le escuchamos.
Escuchamos.
Yo estaba en el aeropuerto. Y bueno, nosotros sabes que tenemos una clave para los radares. Cada radar se llama de una manera. Por ejemplo, está el Pegaso que es el de Viatovas, está el Bolero, que es el de Constantina, y en Valencia. Y está Kansas, que llamamos aquí al de Aitana. Pues el rey Aitana avisó, o sea, a la vez que por un lado venía el avión huyendo, pues avisó que iban cuatro puntos detrás del avión. Y yo estaba cenando y estábamos hablando de OVNI porque ya habíamos tenido un caso hace unos días. Y de repente me avisan, oye, voy al director del aeropuerto, oye, que avise que viene un avión para acá, y salimos todos corriendo, pues claro, al aterrizar el avión, ya que pusimos marcha, vino el problema de los pasajeros. Cuando se bajó la tripulación, iban, pero vamos, con las caras descompuestas del piloto, que era este de Tejada, y la azafata también, y de todo el pasajero durmiendo. Pero hubo, yo hablo alemán, y eran austriacos, y hubo dos chicas que dijeron que sí habían visto las luces, que iban despiertas y que las vieron.
Miguel Morlán, el director del aeropuerto, ¿verdad?
El ex director del aeropuerto de Manises, bueno, caras desencajadas, dos pasajeras de la tripulación habían podido ver lo sucedido. La situación fue totalmente de tensión, ¿no? Los pasajeros de nacionalidad austríaca y alemana fueron llevadas al hotel Azafata. Los administrativos del aeropuerto intentaron que no hubiera problemas diplomáticos. No hay que olvidar que habían aterrizado de emergencia porque un objeto volante no identificado se había puesto en su ruta. La tripulación fue llegada a la base militar que hay al lado del aeropuerto y un total de 30 personas podían contemplar un objeto sobre la vertical del mismo, que describieron como una especie de semiesfera de color verde, roja y blanca incluso. Lo más curioso es lo que nos contaba Miguel, o lo que me contaba Miguel Morlán, ¿no? Días antes de este encuentro ya habían tenido la presencia de objetos volantes no identificados en el cielo. Y si quieres le escuchamos.
Eso no se sabía, ¿verdad? Días antes había habido también actividad OVNI. Qué curioso.
Ni que había habido días antes, ni como luego te contaré que había habido días después. Pero vamos a escucharle.
Había sido un poco antes, estábamos comentándolo. Resulta que hay una empresa que se llama Alcosa, que es Alfredo Corral, una constructora, que hay, sí, hay un parque Alcosa en Sevilla, hay otro parque Alcosa aquí en Altafar, ¿sabes? Y este, o sea, lo construyó en Sevilla y aquí en Valencia. Entonces este tenía un avión bimotor de cuatro plazas, y el piloto era Pepe Ferreira, que todavía vive por ahí, yo por localizar este Pepe Ferreira. Y entonces Pepe Ferreira, allá encima de Bailén, unas luces al lado, y llamó al centro de control de Sevilla, tocabreado, diciendo, pero coño, ¿qué estáis haciendo? Que me habéis puesto otro avión a la misma altura. Pues ya que los aviones pueden ir más a la derecha y a la izquierda, igual si es en altura como se organizan. A 1000 pies es uno, o sea, cada 300 metros, eso es un nivel. Y dije, oye, que me habéis puesto un avión al mismo nivel. Y dije, no, va a pegar el topetazo, ¿sabes? Y él estaba asustado porque había la luz al lado. Y entonces, nada, inmediatamente dice, se vio. No, si hay ningún. Si en ese punto, en ese momento no hay ningún tráfico, va tú solo. Algo ahí en esa discusión, llaman al centro de control, a Bolero, allá a Constantina, y le dice, oiga, lleva usted, le contesta que llevaba un objeto identificado volando al lado.
Los OVNIs empezaban a mostrarse antes del día famoso, ¿verdad?
11 de noviembre ya había habido casos de presencia de no identificados en la zona. Claro, lo más sobrecogedor es lo que se produce nada más tener lugar el aterrizaje del TAE JK-297, ¿no? Esto queda en un informe confidencial. Localizado el intruso, se pide la intervención de un caza, de un avión de la defensa, y a las 00:42 minutos de la noche despega desde la base aérea de Los Llanos un Mirage F1 comandado por el entonces capitán Fernando Cámara, hoy teniente coronel, ubicado en el cuartel general del Ejército del Aire en Moncloa, Madrid, y comienza a buscar a ese intruso. Yo prefiero que le escuchemos a él, ¿no?
Vamos con ello.
Aceleré a 1,4 de Mach y entonces yo creo que ya ha pasado tiempo, pero vamos, creo que ahí es cuando le vi tenía una forma, la luz esa, le pude apreciarle una forma que era como de un tronco de cono, y la luz le salía toda de dentro. Yo no conozco, dentro de mi experiencia profesional, pues no conozco ningún aparato que actualmente que haga estas cosas, pero sobre todo lo raro es que se mantenga parado y que no, y al mismo tiempo también que no tenga ninguna fuerza, ninguna fuente de calor, porque a la distancia que estaba, si tuviese alguna fuente de calor la habrían detectado los misiles.
Y lo dice una persona acostumbrada a volar y a ver cosas extrañas, ¿verdad?
Testigo de élite, dirían los militares, ¿no? Y así lo contaba a las cámaras de televisión española. Fernando Cámara, como te decía, a las 00:42 despega con ese Mirage F1 desde la base aérea de Los Llanos, bajo la orden del capitán Moreno. En un primer momento no observa nada, a pesar de que los radares, tanto de Pegaso como EVA, identificaban una serie de ecos de tráficos no identificados en la zona, hasta que finalmente localiza un punto que él, y así lo recordaba en las entrevistas que he podido mantener con él, un punto luminoso con unas tonalidades rojo, blanco y verde, y justo en ese momento empieza a tener una serie de interferencias en su radio, una especie de señal de baliza, de emergencia. Y lo que es más sobrecogedor, ¿no? Fernando Cámara, y así lo ha narrado en diferentes ocasiones, durante alrededor de unos 10-15 minutos persigue a ese intruso, le llega a tener delante, un poco más abajo de su morro, identifica, como lo hemos escuchado, que tiene una forma troncocónica, de donde emana esa luz, es decir, hay un artefacto, un objeto, y lo que es más, no sé, aterrador, o por lo menos sería aterrador para una persona con su experiencia, es que cuando está en la carlinga siente que es bloqueado, es decir, que su sistema es detectado, hay un sistema de radar de onda corta, normalmente lo llevan los misiles, que atenaza todos sus sistemas. Él pone el sistema infrarrojos, incluso detecta que no tiene calor, no puede apuntar a la nada, es decir, es un momento de caos absoluto y de tensión que dura alrededor de una hora y media. 90 minutos estuvo Fernando Cámara persiguiendo un objeto, a un intruso completamente desconocido y poniendo en riesgo la seguridad nacional. Lo más sobrecogedor es que no es el único caso, Miguel.
Déjame, un segundito, vamos a escuchar eso, algo que muy poco conocido por nuestros oyentes y los seguidores de este tipo de fenómenos, que ha habido más casos, pero es curioso porque el OVNI estuvo 3 horas dando vueltas por encima de nuestros cielos, ¿eh? Es curioso.
Nunca se ha llegado a saber, y ahora hablaremos un poco de las teorías y explicaciones, ¿no? Hubo 5 puntos detectados por el radar EVA 5, se tardó bastante en localizar esos ecos de origen desconocido completamente. De hecho, por ejemplo, a Fernando Cámara, cuando él está, bueno, sobrevolando el espacio aéreo español, llega a la vertical de Valencia, bueno, a pesar de que le dicen de que están ahí, no los ve, no los localiza, tarda casi una hora en poder localizarlos, y fuera lo que fuese aquello, Miguel, se desplazó a una velocidad vertiginosa, porque en tan solo 15 minutos hace un trayecto de persecución a esas velocidades Valencia-Zaragoza.
Oh, tremendo.
Algo sobrecogedor. Tan sobrecogedor es lo que vamos a escuchar ahora. Esto no es nuevo. Las persecuciones entre aeronaves y objetos volantes no identificados se han sucedido durante muchos años y quizás vamos a escuchar uno de los primeros. Ocurrió el 4 de noviembre de 1970. Su protagonista se llama Luis Carballo. Tuvo lugar en la base aérea de Zaragoza. Iba pilotando dos, junto con un compañero suyo, Juan Alfonso Sáez, dos F-86 en un ejercicio, en una maniobra. Y fíjate cómo se lo recordaba nuestro añorado Fernando Jiménez del Oso. Le escuchamos.
En octubre 69-70 aproximadamente, entonces estaba destinado en una unidad de la Defensa Aérea Española, una unidad de caza. Volábamos los aviones Sabre F-86 y era durante el desarrollo de un ejercicio periódico mensual, un ejercicio Red Eye, conjunto con las Fuerzas Aéreas Americanas. Y salimos a volar de alarma, un scramble simulado, dirigido por el radar de tierra. Nos dirigió a una traza desconocida, supuesto enemigo del ejercicio, cuya traza teníamos que interceptar. Íbamos dos aviones en formación cerrada y nos dirigimos al punto donde nos mandó el radar. El radar tenía un eco que se le desplazaba a una velocidad y en unas circunstancias no conocidas, o al menos no común. Nosotros no tuvimos contacto inicial visual con el objeto, y después de varias interceptaciones frustradas, pues procedíamos a la base con una, sin haber logrado encontrar el avión o el objeto en cuestión. Ya de vuelta a la base, vimos a la posición de nuestras 11 de reloj, vimos un brillo, pensamos que era un avión del ejercicio, del bando supuestamente opuesto, y nos dirigimos hacia él para efectuar un combate simulado. Cuando estuvimos cerca, vimos que el objeto no era un objeto de una forma usual ni conocida de avión, era una especie de huevo metálico vertical, y nos sorprendimos, pero fuimos hacia él. Entonces nos sorprendió el que, por mucho que subíamos y que mirábamos hacia él, jamás le pudimos dar el morro. La prueba de nuestro avión nunca, de nuestros aviones, nunca le pudo enfilar. No llevábamos ni cámara ni armamento, era un ejercicio singular. Pero, para mayor sorpresa nuestra, no solo nos poder chuto en idioma aeronáutico, sino que se situó exactamente en mi cola. Yo era el segundo avión. Y se nos pegó en la cola. Lo veíamos perfectamente. No sabíamos qué hacer. Se lo dijimos al radar. Lo tenían detectado dos estaciones de tierra del radar de la defensa. Y entonces, después de un tiempo, teníamos ya problemas de combustible y nos recuperábamos en nuestra base de Zaragoza.
Curioso, no era la primera vez,
Sí, y estamos hablando de quizás una de las primeras persecuciones cazas ovnis. Y bueno, Miguel Morlán, 24 horas después, era entrevistado por el coronel jefe de la base aérea, así como dos días después por el general jefe de la tercera región aérea. Desde 1968 todo aquello relacionado con los ovnis era materia reservada, Miguel, y se había emprendido la investigación oficial, ¿no? A pesar de los grandes titulares que hubo en la prensa pidiendo explicaciones, no hubo ni un solo comentario, ni una sola nota al respecto de qué es lo que había hecho aterrizar a ese TAI JK-297 en el aeropuerto de Manises. Hasta el punto de que un año más tarde, y ante el silencio oficial gubernativo institucional, bueno, acaeció lo que es la primera pregunta sobre el tema OVNI en nuestro país, el 26.
Tremendo tuvo que ser para que llegara hasta el Parlamento, ¿verdad?
El 26 de septiembre de 1980 se elevan las primeras preguntas interparlamentarias al Congreso de los Diputados. Ha habido tres en total, a lo largo de estos años. Pues esta es la primera, sobre el fenómeno OVNI en nuestro país, por parte del diputado socialista Fernando Mújica, hoy defensor del menor, al entonces gobierno de UCD, que fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado el 14 de octubre del 80, y las tres preguntas eran sencillas. ¿Qué clase de aparato o aparatos provocó el desvío de un avión supercarabel de la compañía TAE en la noche del 11 de noviembre de 1979? ¿Por qué tres tráficos desconocidos permanecieron durante más de 4 horas sobre el espacio aéreo español? Lo que comentabas antes. qué clase de aparatos obligaron al despegue en alerta de un Mirage F-1 de la base aérea de Los Llanos. Bueno, a día de hoy, 3 décadas después, el silencio sigue siendo la respuesta. Y así lo contaba Fernando Mújica en el telediario de Televisión Española.
Vamos a escucharle.
La respuesta del gobierno es una respuesta, digamos, convencional, como la de otros gobiernos, otros países que se han visto sometidos a un control parlamentario. Es, continuamos investigando, no podemos dar ninguna información, proseguimos estudiando el fenómeno.
Qué curioso, defensor del pueblo es Mújica.
Sí, hablábamos, fíjate, que había habido en los días previos al incidente de Manises casos OVNI, ¿no? Lo más sobrecogedor es que 6 días después, el 17 de noviembre, un compañero de Fernando Cámara de promoción sale igualmente de la base aérea de Los Llanos ante una notificación de Scramble y vive algo tremendamente sobrecogedor, y es el encuentro con otro objeto volante no identificado. El piloto vive las mismas experiencias o parecidas a Lerdo de Tejada. Primero una interferencia, igual que Fernando Cámara, primero una interferencia. Aquel objeto le hace una pasada que lo deja tiritando, permíteme que hable así. Incluso, según el informe oficial hoy desclasificado, chamusca los remaches de la aeronave. En ese momento decide desconectar la radio porque por esas interferencias, y con la radio desconectada, y esto no es algo que te cuente yo, sino que está ahí en los informes desclasificados por el Ejército del Aire, escucha las voces de unos niños que dicen: hola, ¿cómo estás?
Esto es tremendo, ¿eh?
Hola, ¿cómo estás? Nunca se supo realmente qué pasó. Lo que sí que se supo es que cuando descendió el piloto tuvo que ser ingresado en un centro psicológico durante varios días y luego se hizo el pertinente informe.
Increíble.
Las preguntas están ahí. Sí.
Es curioso porque algunos que criticaban este caso decían que si eran la flota americana que estaba, chimeneas de escombreras,
sí,
en Murcia.
Explicaciones ha habido de todo tipo y para todos los gustos, ¿no? La primera fue la de un prototipo militar. Y te puedo decir que ningún avión de la Sexta Flota ni ningún navío de la US Navy se encontraba en la zona del incidente cuando tuvo lugar el caso, y no es algo que diga yo, sino que lo explicó el máximo responsable de la USAF a los medios de comunicación en aquella época, ya que, bueno, se relacionó porque la Sexta Flota estuvo en los días previos haciendo maniobras en el Mediterráneo. Hubo incluso quien afirmó que el no identificado fue producto de la confusión visual con las luces de las torres de combustión de la refinería de Escombreras, algo completamente ilógico, sobre todo con el testimonio de Fernando Cámara, porque ellos que trabajan y que aprenden en la Academia San Javier están acostumbrados a ver esos reflejos, y sobre todo por la detección del radar. Lo único cierto es que el misterio sigue ahí, que toda la información que fue desclasificada, 142 folios en 1994, permanecen con una conclusión por parte del juez informador desconcertante, ¿no? Origen desconocido. Yo me haría una pregunta, o haría varias preguntas 3 décadas después, ¿no? ¿Por qué en la información desclasificada del caso falta el informe del director del aeropuerto de Manises, al que hemos escuchado, Miguel Morlán, así como el del piloto militar que persiguió al OVNI, Fernando Cámara?
Tú quieres saber mucho.
¿Por qué ni la interpelación parlamentaria que suscitó el caso en 1980 ni la desclasificación del incidente en 1994 han aclarado qué clase de objeto obligó a tomar tierra un avión con pasajeros y a ser perseguido por un caza? Y sobre todo me hago interrogantes reflexivos. Quizás porque casos como el de Manises avalan la existencia de objetos de naturaleza desconocida violando nuestro espacio aéreo español, de naturaleza quizás extraterrestre.
Fran, seguimos adelante. Felicidades, feliz cumpleaños. Nos vemos prontito, seguiremos investigando este y otros casos.
Buenas noches.
Fuerte abrazo. Saludos a Trini Borrás, gracias por vuestro trabajo ahí en Málaga. Nos vemos pronto.
Radio Nacional de España te invita a una experiencia única. Nunca en la historia de la radio se había realizado una experiencia así. Mantente atento a la sintonía del Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Estamos seguros que tardarás mucho tiempo en olvidarlo.
Y 43, 2 y 43 en las Islas Canarias, seguimos en directo y seguimos adelante. En esta época, nueva época del Espacio en Blanco, queremos sobre todo dar respuestas. Muchos de nuestros oyentes nos habían pedido que habláramos de este caso de Manises. No conocían toda la secuencia completa, así que aprovechando que se cumplían 30 años en esta semana, os hemos traído todos los datos para completar esa información, todo lo que había disponible. El fenómeno sigue siendo un misterio, el caso sigue siendo un misterio sin resolver, uno de los mayores de la historia. Y ahora seguimos adelante. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis seguir participando. Nos queda muy poco tiempo de programa para tratar de conseguir un premio. No olvidéis la cita de mañana, hay premios especiales y queremos con Vicente Casaña buscar la suerte. Una sección que teníamos para daros claves es lo que vamos a escuchar los próximos minutos. Suerte es una condición vital que tienes en exclusiva, pero hasta que la descubras por ti mismo nunca será verdad para ti. Por eso mismo es importante que despliegues tus alas, que programes tu suerte y que emprendas el gran vuelo de tu vida. ¿A qué esperas? Eso dice Vicente Casaña en ese libro que nos está sirviendo un poco, Tu suerte, el secreto para conseguirla, editado por Espasa, que nos está sirviendo como guía para una sección que queremos hacer lo más práctica posible con él. Buenas noches,
Vicente Casaña.
Qué bonito.
Buenas noches, muchas gracias.
Y qué chulo es la cantidad de gente que nos está diciendo cosas acerca de lo positivo que la está haciendo.
Sí.
Un libro precioso en cuanto a la edición y con un montón de claves. Nosotros no estamos muy de acuerdo con eso de la nueva era, todo tan bonito, todo tan así. Gracias. Pero aquí hay que currárselo un poco y eso nos gusta. Capítulo, ¿pero cuál? Cuatro hoy. Tres, ¿sí? Atracción para ir dando esas claves. Sí, perdón. ¿Ibas a decir?
Sí, no, que es cierto que hay que currárselo un poco. No queda más remedio. Ojalá nos regalaran más cosas, ¿no? O no sé si sería bueno o malo. Pero lo que hay es lo que hay.
Un poco bastante, hay que currárselo. Hemos estado viendo hasta ahora una serie de leyes que servían un poco para esa felicidad, que como base, Vicente, está para todo el mundo.
Sí, sí.
La tenemos ahí. Y el que no es feliz es porque no quiere, porque es tonto, que se lo monta mal. ¿Por qué? Porque hay mucha gente infeliz. Y pasamos muchas épocas de infelicidad.
Bueno, pues es muy curioso, pero... y es sorprendente, Miguel, la cantidad de gente que no sabe que a ser feliz también se aprende, que a tener suerte también se aprende. Es una cuestión cultural en gran parte. Este libro nos enseña a ser felices y a tener suerte. Pues eso es lo que pretendemos, ¿no? Entonces, primero que nada, la gente tiene que saber que a tener suerte se puede aprender. Y ese sería el primer resorte. Ah, entonces puedo cambiar mi suerte. Sí, podemos, ¿no? Porque aunque nazcamos determinados en parte por la genética, por los astros, por todo lo que quieras, con esa otra parte que nos queda de libre albedrío es lo que tenemos que luchar, y eso tiene mucho que ver con la educación y con la cultura. Cuando tenemos acceso a esos conocimientos y cuando con nuestra voluntad somos capaces de enderezarlos por el camino correcto, entonces se pueden obrar auténticos milagros. Y la atracción, efectivamente, como tú bien citas, es una parte fundamental de ello. No puedes pensar únicamente que algo bueno te vendrá o que vas a cambiar tu suerte y quedarte de brazos cruzados. Tú tienes que hacer algo para atraer esa suerte. Y lo primero que tienes que hacer...
Espera, no te lances. Todo esto deberían enseñárselo a nuestros niños en las escuelas, ¿verdad? Deberían habernoslo enseñado nosotros también.
Ojalá.
¿Cuántas cosas equivocadas nos han hecho aprender? O bueno, ¿cuántas cosas equivocadas hemos aprendido? No sé si nos lo han hecho aprender. Que este es un valle de lágrimas, que aquí venimos a sufrir, a estar... y más. Y sin embargo, parece que puede ser todo lo contrario si queremos, ¿verdad?
Todo lo contrario, claro. Es que tenemos una educación que nos han enseñado efectivamente a sufrir. Es curiosísimo, pero la mayor parte de tratados médicos, de psicología y tal, hasta hace bien poco, porque felizmente está cambiando la cosa, pero la mayor parte eran sobre el sufrimiento, sobre el dolor, sobre la muerte, sobre la tortura. En cambio, qué pocos tratados sobre la felicidad, sobre el bienestar, sobre el placer, que es importantísimo recuperarlo. Pues parece que todo eso se ha pecado en esta cultura, ¿no?
Bueno, pues vamos a intentar recuperar ese tiempo y tratar de llegar a esa felicidad que nos corresponde a todos. Una de esas leyes, la tercera, sería la atracción, estabas diciendo. ¿Qué es eso de la atracción?
Atracción porque tenemos que empezar a pensar que si queremos algo tenemos que atraerlo hacia nosotros, como dos imanes se atraen, ¿no? Y entonces tu actitud, el cómo te pongas, ya tiene muchísimo que ver. Para eso lo primero es que te borres todas las etiquetas que tienes sobre ti, que los demás han puesto sobre ti, que tú mismo te has puesto con la educación, con la cultura de pensar que venimos a sufrir. Y
que soy alto, que soy feo, que tengo eso.
Y empezar a recodificarte un poco, ¿no? Mantenerte alejado, como decía Mark Twain, de toda persona que te minimice, que te niegue, que te trate de hundir, que no te apoye, ¿no? Porque una persona grande a tu lado intentará que seas grande, te ayudará a sacar lo más grande de ti. Una persona pequeña, una persona miserable, intentará hundirte.
Eso está muy bien. Hay veces que vas por la calle y escuchas conversaciones entre parejas y es increíble cómo se tratan, de qué manera, ¿verdad?
Es cierto. Y cómo están dispuestos a dejarse tratar, ¿no? Pero porque sí, hay gente que tiene esa necesidad de ser tratado así porque lo han educado así, porque cree que eso es lo normal o eso es lo que tiene que tener en la vida. Se predispone muchísimo. Hay mucha gente que cae en relaciones equivocadas. Y en estas relaciones de proyección de las que hablan los psicólogos, muchas veces esperas de la otra persona que saque cosas que en verdad tú tienes, pero que no has tenido el valor de sacar o de descubrir, para bien o para mal en algún sentido. Y eso verdaderamente es muy problemático. Pero la relación debería ser algo sumamente libre y maravilloso. Cuando hay más amor, hay menos celos, hay menos posesividad y más ganas de hacer feliz y de engrandecer a la otra persona, ¿no? Mm. De permitir que en ese terreno de libertad se encuentren los dos, crezcan, bailen, se separen, se junten y que sea una danza maravillosa, pero de libertad total. Y una persona que te quiere es una persona que intenta que seas feliz y que intenta dejarte crecer.
Cada día está siendo más profundo, ¿eh? Cada día está siendo más profundo.
Habrá gente que esto no lo entenderá porque es muy curioso, pero dicen que recientemente los jóvenes parece que les gusta que los otros, que su pareja tenga celos, que sí, entienden que eso es cariño, es afecto, es conceptos erróneos, claro.
Sí. Bueno, saber lo que queremos. ¿Cómo sabemos lo que queremos? Hay gente que ni siquiera lo sabe.
Ese es el principal problema. Y le preguntamos a la gente y casi nadie sabe lo que
quiere. Y te dicen, yo quiero ser feliz.
Claro, pero
quiero
esto no.
Estar bien.
Porque las metas tienen que ser concretas. Lo primero es descodificar muchas de las cosas, de esas etiquetas que tenemos nosotros, que nos hemos colgado, que nos han colgado, como decíamos. Ajá. Y empezar a recodificarnos, empezar a replantearnos desde una libertad absoluta de pensamiento. ¿Quiénes somos? ¿Con quién queremos estar? ¿Dónde queremos vivir? ¿Qué queremos hacer en nuestra vida, ¿no? Y el saber qué quieres tiene que ver más con las pasiones, con qué te mueve. Tú sabes qué quieres cuando lo que estás haciendo te hace bailar, te apasiona, sí. Cuando estás siguiendo una pasión, te lo pasas de maravilla, eres feliz.
Aunque esté equivocada.
Es difícil que una pasión esté equivocada, ¿no? Ya. Puede haber pasiones autodestructivas, sí, pero eso ya cada uno, ¿no? Evidentemente, pues no sería lo más adecuado, pero estamos hablando de caminos constructivos cuando tú sigues algo que te hace feliz, que te hace una pasión, y el estar equivocado o no, también tendríamos que ver, que recodificar si es en función de lo que nos han inculcado socialmente o por educación, porque quizá no esté tan equivocada, ¿no? Pero lo que está claro es que cuando tú estás haciendo tantas cosas a regañadientes que te hace sentir mal, que en la relación, que no vas a gusto a casa por la relación, o que vas mal a tal sitio, o que todo te resulta tan obligado, es que estás totalmente en contra de lo que siente tu corazón. Hay que dejar un poco que los sentimientos te indiquen el camino. ¿Qué me gustaría hacer en la vida? ¿En qué me lo pasaría bien realizándome o trabajando 20 horas o haciendo lo que sea, ¿no? Y entonces, pensar de una manera muy libre, absolutamente libre, en lugar de ser esclavos de los pensamientos del dinero y del qué dirán y todo esto, empezar a ser libres totalmente en la manera de pensar. Y eso nos puede indicar el camino de saber qué queremos, ¿no? Porque semejante atrae semejante, y ese primer axioma esotérico tiene mucho que ver con eso. Cuando tú te pones verdaderamente en sintonía con tus sentimientos y con lo que te apasiona, empiezas a atraerlo como un imán.
Entonces, tu libro dices clarifica y concreta tus mensajes y después...
Sí, es que se, tiene mucho que ver con lo que tú decías también, Miguel, que la gente dice yo quiero ser feliz, pero eso no es decir nada. Si, igual que si dices no, es que yo quiero ser rico, no estás diciendo nada. Tienes que decir cuánto quieres ganar al mes.
Claro, y, concretarlo.
Concretarlo.
Vale.
De, da igual que sea que sean 1.000 euros, que 10.000 euros, que 1.000.000 de euros, pero tienes que concretarlo. Y una vez lo has concretado, pensar qué estás dispuesto a hacer para conseguir eso, que sea legítimo, que sea de buen rollo.
No voy a robar, no voy a...
Por supuesto, ¿no? Pero entonces, si tú estás con una mente muy, muy estructurada para concretas exactamente el mensaje y estás dispuesto a luchar exactamente por lo que quieres, entonces te vas acercando. Pero si tú no concretas y dices que quieres ser feliz o quieres ser rico, nunca llegarás ni a ser feliz ni a ser rico.
Yeah.
Porque no estás concretando. Y no solamente hay que concretar, tienes que concretar y después decir a qué estoy dispuesto, cuánto tiempo estoy dispuesto a trabajar o en qué estoy dispuesto a trabajar o a sacrificar o qué me dejo de mis horarios para dedicar los horarios a lo que tendría que hacer de otra manera, y todo eso reestructurar la vida. Pero hay mucha gente que lo ha conseguido con una férrea voluntad y clarificando exactamente
intención y compromiso, comprometerte a esas cosas una vez que luego has...
Sí, efectivamente, ¿no? Porque esta es uno del... Cuando te comprometes verdaderamente a dar lo mejor de ti mismo, es cuando tu suerte empieza a sonreír, no antes, ¿no? Hay gente que espera que haya una guía, una luz, o que alguien le muestre el sendero o el camino, y así no se llega a ningún sitio. Tú comprométete, ten la firme intención de llegar donde quieres llegar, con esa clarificación y esa concreción que te has marcado antes, y entonces el destino te irá guiando.
Curioso, terminando, para traer tu suerte tienes que reinventarte a ti mismo, emprende el vuelo. Tu suerte es una condición vital que debes cultivar tú mismo, y tienes que saber quién quieres ser y qué quieres hacer. Luego habla alto y claro, que el universo te oiga. Qué curioso. Si realmente lo deseas, te convertirás en un imán de tu suerte y tu capacidad de atraer las cosas buenas hacia ti no parará de crecer. Y lo curioso es que, aunque parezca difícil, no presentado como lo hacen, decíamos antes, lo de la New Age, que todo cambia, todo es bonito, cuando realmente pones esos pasos, esas mínimas premisas, y te comprometes y trabajas, realmente funciona, ¿verdad?
Empieza a funcionar muy pronto, además. Es que incluso te cambian las sensaciones, como el cuerpo, ¿no? Que es sumamente agradecido. Tú trabajas el cuerpo físicamente, trabajas algún tipo de ejercicio, y el cuerpo empieza a responderte, y eso te genera una autoestima, una confianza. Y es cierto, esto, esta preparación mental, espiritual, empieza a notarse muy pronto, porque el universo va de buen rollito con nosotros y nos escucha.
En serio, nos hemos tomado, valga la redundancia, muy en serio esta sección, porque sabemos que funciona. Si queréis aprovecharla, será un placer para nosotros. Vicente, el libro Tu Suerte, ahí está, para que lo podáis buscar. Página web donde poder conectarte, hablar contigo, enterarse de las cosas que haces. No hemos dicho que eres director de la revista Tu Suerte, precisamente.
Sí.
Anuario Astrológico, yo no sé cómo haces tantas cosas. Acabas de sacar el Anuario Astrológico del 2010-2011.
Sí, el Anuario Astrológico, felizmente ya vamos por la edición casi 20 años sacando este anuario, que es un bestseller en toda América y en España, y está, como ves, precioso, es una auténtica obra de arte, ¿no? Y lo más bonito es la cantidad de gente que nos escribe de todos los países diciendo que el Anuario Astrológico se convierte en una guía de su vida, que lo tienen en la mesilla de noche, que lo tienen en la mesa del despacho, que se guían muchísimo por él, ¿no?
Chulo.
Y sí, pueden acceder a él y conocerlo un poco más. Bueno, el anuario ya está en los kioscos, pero si quieren contactarnos y contarnos cosas de tu suerte, el libro, de sus experiencias, pues que entren en la web www.buenosaugurios.com o en www.casaña.com.
Ahí están los datos. Y Vicente volverá al programa, si queréis algo para él, ya sabéis también que podéis comunicaros por las vías normales del programa. En una semana, o vete a saber cuándo los dioses, mejor dicho, los astros quieran, por aquí aparecerá para contarnos cosas, pero seguro que aparece. Gracias, un placer.
Muchas gracias a ti, Miguel. Un fuerte abrazo.
Y con esas pistas para encontrar la suerte, nos vamos. Las gracias a todos, ha sido un placer estar aquí juntos, sentir vuestra compañía. Gracias a Salvador Yago de Valencia y a todos esos cientos de personas que cada semana nos llaman. Mañana habrá más premios. Esos han sido los ganadores: Ángel Muñoz de Barcelona, Rosario García de Tenerife, María Estí de Córdoba, Francisco Torres de Teruel y Sofía Calvo de Ciudad Real. Recibiréis vuestro premio en vuestra casa. Nos pondremos en contacto para que lo recibáis. Mañana habrá más, no os perdáis la segunda cita. Promete Monseñor Milingo en exclusiva, y eso no lo vamos a dejar de pasar mañana. Y además os hablaremos de el Titanic español, una extraña y curiosa historia. Tendremos aquí a uno de un periodista que lo ha investigado. Disfrutar del otoño, del fin de semana. Nos vemos aquí, como os decimos, en Radio Nacional de España. La programación sigue y os dejamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música. No olvidéis nuestra cita. Cuidaros, nos vemos.
Blue eyes that are open wide.